Es tiempo de tertulia, tertulia de lunes, así que vamos saludando a Marcelo Pereira, buen día.
Buenos días.
Alejandro Nogueira, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Nos acompaña esta mañana como invitado otra vez Antonio Pérez García, buen día, Antonio.
¿Qué tal, cómo te va?
Y recibimos, después de varias semanas, a Conrado Schuch, que se reintegra hoy a la tertulia. Connie, bienvenido de nuevo, después de los momentos difíciles que te tocó pasar, ¿eh?
Bueno, yo simplemente decirles a todos muchas gracias y aquí estamos de vuelta.
Empezamos a recorrer nuestra agenda de esta mañana y lo hacemos con esta noticia que se ha instalado durante el fin de semana en buena parte de los medios de comunicación, lo que ocurrió en la Facultad de Medicina con este examen de quinto año del que desaparecieron 154 pruebas. Habían dado el examen más de 750 alumnos y ante esta sorpresa las autoridades de la facultad resolvieron directamente anular el examen y por lo tanto van a tener que darlo de nuevo todos aquellos cuyos formularios desaparecieron y también aquellos cuyos formularios están disponibles para ser corregidos, muchos de los cuales además saben que salvaron, ¿verdad? Porque es un examen que se hace por el sistema de múltiple opción, todos los alumnos llevan anotadas para sus casas las respuestas que marcaron y los profesores en determinado momento dan a conocer las respuestas correctas, así que muchos saben que salvaron y sin embargo están enfrentados ahora a la obligación de repetirlo. Por supuesto se ha levantado una gran polvareda con esto que lleva incluso a que algunos de ellos, patrocinados por una abogada, estén pensando en presentar una denuncia penal. ¿Qué les ha parecido esta historia? Marcelo, tú que eres ex estudiante de medicina.
Sí, y viejo enemigo del sistema de múltiple opción, que me parece mucho más liceal que universitario, pues solo sirve para medir los conocimientos sobre las cosas que pueden ser de una única manera, ¿no? Me parece que es una cosa más apta para evaluar una formación más básica que la que debería haber en la universidad.
Es un examen muy polémico ya antes de esto. Porque es un examen difícil, parece que salva un porcentaje bajito.
Es curioso, ¿no?
20%.
Parece que se ha vuelto una especie de
filtro.
De filtros, ¿no?
Es el examen de quinto año.
Ciclipa.
Sí, el ciclo clínico patológico.
Ciclo clínico patológico 1. Si usted lo salva, pasó quinto, ya está, y sigue en sexto, ¿verdad?
Sí.
Son 120 preguntas de múltiple opción.
Sí, sí, ya tengo los recuerdos asociados con la publicación de la medicina empiezan con el examen del ingreso a la facultad que tuve que dar, donde entre otras cosas nos preguntaron en qué direcciones podíamos mover la cabeza a la mosca, ¿no? Entonces estábamos todos adentro de Sudamérica tratando de capturar algunas para
observarla.
No, de cualquier manera uno entiende que en esos exámenes que tienen esa mortandad de estudiantes terrible, que los pierde el 80%, y que lo salvó, la idea de volver a darlo debe resultar siniestra. Ahora, no se entiende muy bien, por un lado, cómo ocurrió esto, porque aparentemente llegan a destino sin que la caja esté violada, 150 exámenes de menos, y a uno le da, por supuesto, la pena la cuestión de que haya gente que tenga que volver a pasar por ese trance, pero
los estudiantes están reclamando que se revoque la anulación.
Sí, las ideas de reclamo o algunas cosas muy pintorescas.
O sea, que
¿no?
se corrijan los exámenes que están y que en todo caso se busque una solución para los titulares de las pruebas que desaparecieron.
Porque es cierto, lo que dicen algunos, ellos no son responsables de que los exámenes hayan desaparecido, por lo menos no colectivamente, ¿no? Ahora, ideas como la que hubo de que había que darle por salvado el examen a la gente, que se habían perdido porque ellos no tenían la culpa, ¿no? O la de hacer una declaración jurada de qué
preguntas
había contestado para con los resultados a la vista para ver si salvaban o perdían, pareció un poco pintoresco. Son cosas que pasan incluso en los quintos años de facultad, ¿no?
El problema desde ese punto de vista de eso cuasi criminal es que no hay muchas garantías acerca de que los que están sean los que hicieron decir, que no haya habido cambios, además, en,
sí, en esta masa de... manejado de las autoridades de la facultad para justificar la anulación.
Uno, uno de los elementos que pueden estar en juego. No se sabe qué pasó en rigor, y nosotros obviamente no tenemos elementos de juicio para saberlo tampoco, ni para aventurar la más mínima hipótesis.
Sí, sí, pero alguien podría haber llevado, o sea, si el plan no es en blanco, entonces,
exacto,
en caso de vista, rellenarlas, ponerles un nombre y cambiar.
Y cambiar.
Me contaban que se trata de unas planillas de 20 por 10, esas son las medidas, donde en dos columnas aparecen agrupadas las 120 preguntas con sus correspondientes opciones para marcar con un circulito a los efectos de que después el examen pueda ser corregido por la vía del escaneo, ¿no?
El tema que a mí me parece más importante plantear para abrir la discusión sobre una problemática de fondo que es mucho más grande que quién se la llevó, si realmente entraron alguna vez en la caja o quedaron por fuera. Ahí hay muchas preguntas que la investigación administrativa quizá consiga aclarar, quizá. La cuestión de fondo que a mí me llama profundamente la atención es el alto número de estudiantes que rinden esta prueba, que obviamente señala una enorme dificultad desde el punto de vista de la evaluación de su rendimiento. Amén de que uno se pregunta si efectivamente todos rindieran con aprobación la prueba, ¿qué haríamos con la plétora de médicos que nos va a caer encima después? Ese es otro de los temas, ¿no?
350 de un saque.
Es una cosa un poco llamativa, ¿no? Pero...
con 700, con salvar ese examen,
pasa esta prueba de cada día después.
La carrera sigue,
y sigue filtrando, y etcétera, etcétera. Bueno, pero independientemente de ese tema, lo que está en el fondo es que nosotros tenemos, en el caso concreto de medicina, pero esto se debería examinar también en otras carreras de la universidad, un alto número de estudiantes que desborda largamente las posibilidades del aparato docente de la universidad para hacer procesos de aprendizaje adecuados y los respectivos controles de una manera sólida, consistente. Tú señalabas el tema del multiple choice. Evidentemente no es la mejor estrategia evaluatoria, y menos en una materia en la que el criterio clínico famoso, que era una de las virtudes de los médicos de antes en este país, difícilmente se puede evaluar con una prueba de ese tipo, por mejor formulada que esté.
Pero claro,
no es nada fácil elaborarla.
La pregunta de todos modos es cómo se evalúa hacer
por supuesto.
Cuenta.
Ahí está el problema.
A propósito de sus conocimientos de todo un año lectivo.
Ahí está el problema, porque una de las razones de que haya tanta gente concentrándose en un examen de quinto año es que la oferta educativa que la facultad provee es muy restrictiva, muy limitada. Está limitada a una carrera monstruosamente pesada, donde se supone que el médico va a ser un sujeto omnisciente, cosa que de paso contribuye a ir elaborando el tono omnipotente con que ciertos profesionales luego asumen el ejercicio de su profesión, y no se ha avanzado excesivamente todavía, pero sé que el tema está en discusión. Es muy importante la revisión que se está buscando en la universidad en torno a estos problemas. No es que la universidad haga oídos sordos al problema, ni mucho menos, pero están pañales la respuesta. No se ha abierto espacio a una diversificación de la carrera, a la generación de carreras cortas que habiliten para determinados aspectos de la práctica médica y que posteriormente pueda ser continuada por quienes quieran, ampliada, etcétera, etcétera. Eso estaría obligando a un repensar la estructura de las carreras universitarias de una manera más inteligente, más adecuada a lo que está sucediendo. Se trata pura y simplemente, porque la respuesta que uno le brota de entrada es la de, bueno, ¿y por qué no limitamos el ingreso? Que no se trata de limitar el ingreso a la formación universitaria. Si hay un dato que es interesante, es que las formaciones universitarias incompletas inclusive habilitan a quienes las reciben para ingresar mejor en el mercado de trabajo.
Antonio elegía ir por el lado del telón de fondo,
claro,
que la carrera de medicina implica y que está detrás
también,
de este episodio concreto del examen que ahora se acaba de anular. De
yo creo
de
que hay otro
Filipa 1, vamos a decirlo así con total confianza, como si fuéramos del gremio,
si entendiéramos
Filipa 1. Connie, ¿por dónde vas tú?
Digo, me parece que efectivamente el ángulo que plantea Antonio es uno de los posibles para abordar este tema. He leído el año pasado haber leído algún análisis global de la prestación de servicios de salud en Uruguay, donde hablaba que frente a estándares internacionales, nosotros tendríamos la quinta parte de los paramédicos que debieran ser necesarios en un sistema médico eficiente o funcional, y teníamos el triple de los médicos que se precisan. Yo creo que es un tema de un debate que la propia profesión médica debiera encarar, pero que la sociedad uruguaya en su conjunto también tiene que plantearse, porque también tenemos desproporciones entre Montevideo y el interior, que están cambiando muy despacio, y donde tenemos sí ejemplos formidables de eficientes sistemas de salud, inclusive prestados por el sector público en alguna localidad del interior como el renombrado Hospital de Tacuarembó. Pero digo, ese es un enfoque. El otro es un tema universitario que está subyacente o sobrevolante de hace muchos años y que tiene que ver con la ética estudiantil, el estudio y el sentido de las pruebas. Me parece que aquí hay unas cosas para analizar. En primer lugar, la trampa estudiantil es tan vieja como la deshonestidad humana, que viene con la esencia del ser humano. Pero en los últimos tiempos ha habido casos sonados. Yo, como consejero de la facultad, hace 20 años prácticamente, tuve que participar en la decisión de qué se hacía con un grupo de estudiantes que hacían trampa y reemplazaban pruebas por métodos obviamente reñidos con las costumbres y con la ética.
Eso fue en ciencias económicas,
en la Facultad de Ciencias Económicas, y debimos aplicarle sanciones a esos estudiantes en tiempos del decano Danilo Astori. Y digo, creo que en estas cosas no se inventa nada nuevo, aunque en este caso pareciera que había algunos ingredientes como de una crónica de un afano largamente anunciado, porque desde el lunes anterior la prensa estaba recogiendo una especie de rum-rum. Hablaban de 900 estudiantes, en realidad eran 759. Hablaban de que habían perdido mucho.
O sea, con 150 diferencias.
Había una diferencia de 150, ¿no? Curioso. Y se anunciaban denuncias de todo tipo, contratación de abogados, etcétera, simplemente atajando una cosa que parecía un episodio que habían estado ocurriendo en los últimos 4 años, en donde esta materia tenía, luego de una tradición aparentemente solo de reprobación del 30%, en reprobaciones del orden del 80%. Y mientras íbamos siguiendo eso, que a mí me parecía que era un clima raro, ¿no? Yo no estoy diciendo que la prensa se prestara, simplemente que era información periodística que surgía, de golpe el sábado y domingo nos enteramos que el viernes el Consejo de la Facultad debió encarar una resolución sobre el robo de 150 pruebas.
El Consejo de la Facultad lo que resolvió fue iniciar una investigación administrativa, formó una comisión a esos efectos, y en el interín ya de pique se dispone la anulación del examen.
Creo que es perfecta la decisión del Consejo de la Facultad, yo la he leído, es muy lacónica, dice poca cosa, pero dice lo que tiene que decir. Y eso de que, primero, ha ocurrido una cosa de fuerza mayor. Obviamente hay perjudicados leales, pero si los perjudicados leales saben la materia, rendirán nuevamente. Lo que creo que debiera apurar la facultad es hacer la prueba en los próximos días.
Alejandro, ¿tú qué impresión tienes?
No estoy tan de acuerdo con Connie en ese punto. O sea, la responsabilidad por la seguridad de las pruebas es en primer lugar de la universidad, y acá me parece que se castiga a todos los que dieron el examen. Creo que eso es
el examen es como irse a medir.
El aspecto más anecdótico.
Si perdieron la medición, yo mismo no sé sentido, pero si perdieron la medición voy de vuelta y me miden. Esa es la idea de la prueba.
Vos me dices 62 todos los días.
El conocimiento de la clínica patológica debiera ser también de esa especie.
Claro, es un examen bastante exigente, ¿no? A mí, digamos, yendo un poco más a los enfoques de Antonio, que también son de fondo, tampoco me parece que la solución de la Facultad de Medicina o de otras facultades sea, en vez de encarar el tema si se necesitan o no se necesitan médicos o abogados, utilizar herramientas de este tipo para filtrar el acceso a los títulos. Yo cuando veo un examen
para ti, lo que está ocurriendo es que
también un examen
como este para filtrar.
Y bueno, un examen que pierde el 70% de los estudiantes, a mí me llama la atención. Es como cuando vemos los exámenes en el liceo de matemática, que la gente cursa, hace hasta cuarto, entra en quinto, y resulta que en quinto, en matemática, los niveles de reprobación y de selección son altísimos.
Y si no saben nada, ¿qué vamos a hacer?
Pero es un problema que no saben nada, o es una manera
encubierta no
de... Bueno, si no saben nada, la primera responsabilidad es el sistema y los profesores.
Por supuesto, pero, además, pero no saben nada.
Claro, pero
porque en este caso concreto de este examen, ¿sabes? Hay quejas reiteradas desde hace años.
Hay algo que
las preguntas son confusas.
Si un examen lo pierde el 60% de la gente, hay algo que está mal.
Hace 15 años de facultad.
No, hay algo que está mal en el mismo sistema y que el propio sistema no encara, digamos. Me parece que este es el caso.
Claramente,
yo no tengo tampoco tan claro que tengamos esa superabundancia de médicos, porque también todos sabemos que los médicos están trabajando, tienen pluriempleo, porque ganan poco, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Sí, quiero remarcar el planteo de Antonio, la rigidez de nuestro sistema universitario impide, digamos, todo el desarrollo de las carreras intermedias, que en otros países es normal, ¿no?
Claro, pero los efectos perversos, quiero volver al tema del sistema de evaluación, porque es uno de los efectos perversos de no resolver cómo se administra la población estudiantil. Este tipo de examen tiene, entre otros, muchos problemas, el de que hay errores y errores a la altura de un quinto año de medicina. Algunos errores teóricos son eliminatorios. Eso es lo que este tipo de examen no permite medir. ¿No? O sea, tanto da equivocarse en una cosa menor,
claro,
como en una cosa de una gravedad brutal, ¿no? Uh-huh. cuya ignorancia no debería permitir aprobar un año.
Entonces, Juan, desde la Unión, llamando por el 90-20-810, nos aclara que la prueba consta de dos partes. En la de múltiple opción, que es la que ahora está en la tormenta, y una vez aprobada esta, se pasa a otra etapa de examen en clínica, una en medicina general y otra en cirugía.
Macanudo, pero lo que pasa es que en medicina general o en cirugía, uno toma, se ve testeado necesariamente en una parte de las cosas que ha aprendido durante el año. Y en un examen teórico, se supone, con 120 preguntas, hay un paneo general sobre todas las cosas que ha aprendido. Entonces, de esa totalidad de cosas, hay algunas que son más importantes que otras, o debería entenderse así. El problema es que la prueba de última opción, que se termina resolviendo en las cosas que el estudiante no sabe, algo leo, ¿verdad? Se termina marcando las preguntas que uno no sabe contestar, las deja para el final y al final marca algo.
Con un 33% ¿no? de posibilidad.
Con un 33%, seguro. Una de las tres, y bueno, alguna invocará. En ese tirar a invocar, justamente puede marchar el disparate más grande que no se testea, y además las mismas personas haciendo dos exámenes distintos un día y al día siguiente pueden tener un resultado bastante variado por este factor de azar que el sistema de medición
no se inventó ayer el sistema de medición y todos los temas que tienen que ver con el modelo probabilístico del estudiante ignorante están todos estudiados, de modo que los sistemas de puntaje de las preguntas y los sistemas de puntos negativos pretenden, es decir, el mundo tiene 60 años o 70 años de experiencia en esta materia, y en la Facultad de Medicina, que son los que introdujeron en el Uruguay este método, los profesores, hay profesores que saben de este tema y tratan de sortear ese problema.
Ahora, con respecto al sistema vigente, el de múltiple opción, aparece una pregunta que plantea un oyente que es muy pertinente, creo, porque tiene que ver con lo que termina ocurriendo acá, ¿verdad? Con el hecho de que quepa la posibilidad de que desaparezcan pruebas. Este examen es un examen que se dio hace más de 15 días, ¿no? Entonces, ¿cómo es que recién, unos días después, se van a buscar los exámenes para corregirlos y se encuentran, no sé qué? Dice Beatriz Depósito, si el examen se escanea, ¿por qué no se ponen tres o cuatro funcionarios que están en el examen una vez que el alumno sale de la clase?
Lógico.
El resultado está ese mismo día o a lo máximo en la mañana siguiente. ¿Qué es esto de un trámite que implica que todos los exámenes o todas las listas van a parar a una caja y después a un depósito donde permanecen no sé cuántos días hasta que alguien opte por empezar
a
corregirlos?
En la entrevista que tú hiciste esta mañana a un estudiante, creo, Y me parece que había una parte de la respuesta a ese tema, es decir, que la plantilla de las respuestas correctas se elabora en ese intervalo entre la rendición del examen y el escaneo propiamente dicho. Que ahí hay un equipo que responde y determina cuál es la... Yo no lo entendí exactamente.
Y es así, la... tampoco se entiende mucho.
No,
¿cómo es que planteó las preguntas y no sabe de fuera, cuál es la respuesta correcta? ¿No?
Claro, es que el armado de una prueba de esas es complicado. Realmente no es nada sencillo, no es nada sencillo, y probablemente haya un chequeo de la validez de la prueba, que debería ser hecho antes.
Lo que pasa es que,
por supuesto, ahí nos faltan datos reales de cómo se hace. Por ejemplo...
Se ha desarrollado una caja de Pandora. Claro, ¿no?
En el momento en que se recogen las pruebas, se debería levantar un acta en la que cada uno de los que entrega la prueba firma. Yo no sé si...
¿Y eso no ocurre en este caso?
No sé si ocurre o no ocurre.
No, ocurre según están diciendo los propios estudiantes.
Es decir, que se entregan y van a parar una caja y no hay ninguna documentación.
A la salida del examen no nos entregan ningún comprobante. Dice, por ejemplo, testimonio ahí en El País, a la salida del examen no nos entregan ningún comprobante, solo saben quiénes ingresan. Por eso, más de uno se puede haber ido con su prueba bajo el brazo y las autoridades no se enteran, dijo una alumna que intervino el sábado en la asamblea.
Claro,
eso es altamente probable. Puede haber un grupo de gente que se siente tan liquidada en la prueba que se lleva, independientemente de que pueda haber además complots, malas intenciones... Todas esas cosas que no le gusta pensar.
Pero tiene que haber un acta en la caja. En la caja hay tal cantidad de funcionarios.
Exacto.
Ahora, peor fue lo que le pasó a mi hermano, que tuvo que dar de vuelta un examen de ingeniería, nada menos, porque resulta que sus exámenes se extraviaron el día que la facultad de ingeniería explotó la bomba. Y tuvieron que dar todos el examen otra vez.